Vamos al encuentro del profesor Itzi Horn. Querido Itzi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes desde aquí, desde Israel. Buenos días para ustedes en los estudios, señor director, señora Esther, Saavedra. Un gusto, como siempre, encontrarlos como todos los viernes.
Qué lindo verlo. Le cuento que la gente lo extraña, así que de viernes a viernes dice, uy, estoy esperando que aparezca el profesor Horn. Querido Itzik, la primera pregunta, más allá de todo lo que nos quieras informar, porque hay muchas preguntas acá. Pasado mañana domingo, vencerían estas 2 semanas que el gobierno israelí estableció para que no puedan ingresar turistas a Israel por Omicron. Sé que ha habido mucha polémica en las últimas horas entre el primer ministro y el encargado de salud y otros. ¿Qué es lo que nos puedes contar de las medidas que se van anunciando y si es que hay alguna novedad al respecto? Gente que está esperando, entre otras cosas, volar a Israel y no sabe si lo podrá hacer.
Las limitaciones de ingreso se han prorrogado por 10 días más. Por lo menos eso informó el primer ministro, y en la reunión de gabinete del domingo seguramente se va a aprobar. Pero es un tema porque no son solo las limitaciones para quien ingresa, hay todo un tema con lo que ya lo hablamos alguna vez aquí, que es el aula verde en el sistema educativo, y se resolvió que habiendo un caso con Omicron o 3 chicos contagiados, no hay más aula verde y se cierra el grado. Los chicos tienen que pasar a estar en sus casas. Pero hay también todo un tema porque un grupo de científicos de la Universidad de Jerusalén le entregó un informe al primer ministro Bennett y al ministro de Salud y a todos los factores responsables, diciendo varias cosas. Uno, una positiva y una negativa. Vamos a empezar con la negativa, si por lo menos cerramos con lo positivo. La negativa es que la quinta ola que produce el Omicron ya la tenemos en Israel, no hay que empezar a pensar cuándo va a venir, no, ya está. Y hay un aumento en los contagios en todo el marco, en todo el abanico etario. Eso por un lado. Tiene que ver con que obviamente la efectividad de la vacunación merma ante este bicho nuevo que tenemos. Igual yo le digo, cada tanto va a aparecer otro bichito que no conocemos.
En realidad es el mismo, solamente que va cambiando de color, lo vamos a poner así.
Usted lo ha dicho, como el camaleón, ¿vio? Como cantaba Chico Navarro.
Así es. Sí.
Bueno, lo positivo... Y hay que ver que también uno de los principales focos de contagio son los chicos, porque no todos se han vacunado. Los antivacunas, como en todo el mundo, se ocupan de las fake news y de atacar a quienes están a favor de las vacunas. Todavía no ha habido, por suerte, ataques físicos como en otros países de Europa, pero hay ataques en las redes. Usted sabe bien, las redes sociales, cualquiera puede decir cualquier cosa y puede escribir cualquier cosa. Y lo positivo es que la mortandad entre quienes han recibido la tercer dosis de la vacuna y quienes no la han recibido, la diferencia es de casi un 80%. Uh-huh. O sea que ha disminuido la mortandad en la gente que está vacunada. Y como siempre decimos desde este espacio, y usted siempre lo dice, y yo lo recalco, y a lo mejor así le va a entrar a la gente, ¿vio? Porque uno... tiene viejo vicio de maestro, ¿vio? Uno insiste al final a ver si aprende.
Le quiero contar que eso puede ser usado de todas las maneras, para el bien y para el mal, usted conoce bien.
Bien, como decimos siempre, nosotros nos hacemos responsables de lo que decimos, de lo que cada uno entiende, es educación, no hacemos milagros, eso se lo dejamos a otro que vive por acá, por el barrio. No es que la vacuna le va a evitar que el corona lo ataque, pero lo que va a hacer la vacuna es que los síntomas que usted tenga van a ser livianos o van a ser, en algunos casos, imperceptibles, a diferencia de quien no está vacunado. yo llamo desde aquí a los que todavía no se han vacunado. ¿Sabe qué? No por usted. Usted no se quiere vacunar, no se vacune. Tiene, está todo en su derecho, en su cuerpo. Pero hágase responsable por sus actos y por todos quienes lo rodean. Te pone en peligro a todos quienes lo rodean, no solo usted. Acá incluso ahora hay una gran discusión en el Parlamento, en la Knesset, entre los ministros, si tomar medidas con los no vacunados. Uh-huh. O sea, si comenzar con restricciones a los no vacunados, cuando hay países en Europa que ya lo están haciendo y ya lo han hecho. Uh-huh. Y es un tema, ¿vio? Porque acá nosotros los judíos nos gusta discutir por cualquier cosa y con los israelíes más. Pero es un tema complicado, es un tema complicado. Y le digo la verdad, no sé cómo va a terminar, pero vamos a dejar algo para hablar las próximas semanas.
Es un tema complicado, Itzik, simplemente para cerrarlo, porque tiene que ver con las libertades individuales y, por así otro es. Lado, la responsabilidad global. Ayer hablábamos con un especialista, con Kurt Frieder, de la Fundación Huésped, y nos decía con total claridad, él conoce obviamente y mucho de pandemias, decía que mientras el mundo no logre vacunar a su población, comenzando por África, que tiene tan solo entre un 4 y un 7% de la población vacunada, no vamos a salir. Es decir, esto va a permanecer todo tiempo que no logremos un nivel de vacunación masiva en todos los lugares. Y esto es lo que usted está diciendo en Israel, en cada lugar en particular, pasa lo mismo. Mientras haya población no vacunada, va a continuar el virus. Claro, algunos especulan que cuando se pasa el 80%, bueno, ya pasa a ser casi un poco anecdótico y de rebaño, pero los casos van a continuar.
Sí, espero. Lamentablemente también todo esto tiene que ver con un tema de patentes y de liberar las patentes, y no todo el mundo es como...
Así es.
Como fuera el doctor Sabin, que donó a la ciencia la patente de la vacuna. Pero bueno, hay que confiar. Una de las cosas que han caracterizado al pueblo judío a lo largo de su historia, y usted lo sabe tan bien como yo, es que no hemos perdido ni la fe ni la confianza.
Absolutamente.
Mire, le cuento, el canciller de Israel estuvo en Egipto. Uh-huh. Una visita muy interesante. El canciller y futuro primer ministro dentro de un par de meses. Sí, algo así. Y como dato, muy bien, todo bien. Y mire, todo lo que tiene que ver con Egipto no tiene que ver solo con la relación Israel-Egipto, tiene que ver con todo el mapa geopolítico de la zona. Uh-huh. Y con mis vecinos, pues siguen siendo mis vecinos, los tengo. Uh-huh. A 12 kilómetros, antes los tenía a un kilómetro, ahora los tengo a 12 kilómetros, pero siguen siendo vecinos.
Una diferencia enorme.
Sí, que lo que tiran acá es más complicado que lo que tiran en Sderot. Uh-huh. Pero mire, estos días hubo un ataque por parte de la dirigencia del Hamas y después de la Yihad Islámica al rol de Egipto. Porque todo el tema de la reconstrucción de Gaza quedó ahí en palabras, acusaron a Egipto, pero mire qué interesante, tuvo que ver con que Israel concluyó la barrera que hizo tanto para arriba como para abajo. Uh-huh. Con los cuales una de las armas estratégicas de estos grupos terroristas, que son los túneles de ataque, prácticamente han desaparecido del mapa. Y se espera que Egipto le pidió al canciller israelí que Israel sea un poco más flexible con respecto a sus exigencias con el Hamas, pero hay un tema en el cual yo creo que no va a haber ningún tipo de flexibilización, y es el tema de los cuerpos retenidos y los de los ciudadanos israelíes que están detenidos por el Hamas. Uh-huh. La flexibilización puede ser quizás con un número de detenidos palestinos, que en algún momento va a haber una negociación, pero todo eso está en el aire. Pero mire, al mismo momento, yo como en las comedias esas que había de verano, que se abre una puerta y se cierra otra, uh-huh, Lapid salía de entrevistarse con el canciller egipcio y entraba el canciller del Líbano. Si después se encontraron, mire, no sé, yo no estuve, el canciller del Líbano le fue a pedir al canciller de Egipto que Egipto ayude al Líbano en la crisis energética, por medio de gas egipcio. Ahora, el gas egipcio, acá hay que jugar a la geopolítica. Uh-huh. Usted páreme, porque yo...
No, es el ajedrez ahí que hay que entender.
El gas egipcio, una parte del gas egipcio viene de Israel, que son los acuerdos con las torres estas que tenemos. Yo tengo, la veo acá enfrente mío, una de las dos torres estas que sacan el gas del mar, que pasa para Egipto, y se está hablando, si el proyecto este se implementa, no va a ser ni para hoy ni para mañana, son varios años, porque hay que construir un gasoducto, y parte del gas es israelí, tiene que pasar por Jordania, tiene que entrar al Líbano, tiene que pasar por Siria. Pero esta es una demostración que, por lo menos, una gran parte de la dirigencia política del Líbano no está dispuesta a rendirse a Irán, que es el patrón de la zona. Y a propósito de Irán, te siguen las negociaciones en Viena, se paran, siguen. Y yo creo que lo que a lo mejor nuestros oyentes, televidentes, todos que nos miran y siguen por todas las redes, probablemente no entiendan cuál es la diferencia o el interés que tengan las potencias europeas o los propios Estados Unidos, qué es lo que le preocupa a Israel. A ver, ¿a quién les va a preocupar? Con una mano en el corazón, más allá de la responsabilidad mundial, ¿a los alemanes les va a preocupar que Irán tenga o no tenga una bomba atómica, o tenga armamento atómico? ¿A los ingleses les va a preocupar? Aunque le parezca mentira, a los rusos sí. Porque los rusos juegan con los iraníes en Siria, pero tampoco los quieren mucho, porque saben que son fanáticos musulmanes. Uh-huh. Y en Rusia todo el tema del islamismo está ahí bastante oprimido, no vaya a ser cuestión. Y hoy hay un artículo muy interesante del ministro Elkin, que es el ministro de Vivienda, que es el traductor oficial de los últimos 15 años de cuanto primer ministro hubo y habló con Putin. Uh-huh. Y hoy cuenta que realmente, de no ser por Putin, ya la política rusa con respecto a Israel hubiese cambiado. Y le voy a dar un ejemplo. Hay una coordinación aérea entre la Fuerza Aérea Israelí y los rusos para cuando, según las fuentes extranjeras, hay bombardeos en Siria. Hay baterías antiaéreas rusas en Siria. Uh-huh. Pero no baterías antiaéreas de ataque petardo. Misiles, como corresponde. No se disparan, no porque a lo mejor los generales rusos no quieren, no se disparan porque Putin no quiere y es él el quien determina la política. Y siguiendo con el ajedrez, así lo mareo más, ¿cómo se dice en castellano? El heredero del trono de Arabia, así se dice, el heredero al trono de Arabia Saudita.
Hayoresh.
Sí, fue a Qatar. Hay en el mundo árabe, mire, es interesante. Primero están empezando a darse cuenta que Qatar está ahí, no va a desaparecer, y que Irán tampoco. Pero todos los que van a hablar a Irán saben que lo que hablan con Irán tiene el valor de lo que usted firma sobre un vaso de agua.
Pero excepto por lo menos lo que firma Argentina con Irán. Siga adelante.
Sí, bueno, eso. Usted sabe, ¿verdad? y entonces todo el mapa del Medio Oriente va jugando, pero el único que la existencia está en peligro con un Irán atómico, directo, porque lo dicen directamente. Obviamente que Arabia Saudita también se tiene que cuidar de Irán, que entra en algo mucho más profundo, que es la guerra entre chiitas y sunitas. Bueno, pero el único país que los dirigentes iraníes dicen que tiene que desaparecer de la faz de la tierra, que lo tienen que destruir, es Irán, con respecto a Israel. Entonces, ahora nuestro ministro de Defensa está en los Estados Unidos, hablan de planes conjuntos, hoy explicó y mostró cómo es el despliegue de las milicias iraníes en todos los países alrededor. Pero para un ciudadano americano que está sentado en Wisconsin, por encontrar una ciudad así que suena lindo, vio qué lindo que suena Wisconsin, La verdad, si Irán tiene o no tiene armamento nuclear, le da exactamente lo mismo. Y para nosotros es un tema de la vida misma.
Cuando les mostró el mapa de dónde están todos los amigos iraníes, me imagino que el Fargenik para Shabbat, digamos, el placer para llegar a Shabbat es fantástico, ¿no?
Lujo chichebombo. Mire, ya sé. Y le cuento otro. Bueno, y ahora con la interna. Tenemos una ola de atentados en Jerusalén, en Jerusalén. Uh-huh. Y acá siempre nos ocupamos de que si esto tiene que ver o viene alentado por el Hamas o no viene alentado por el Hamas. Mire, a esta altura del partido ya da exactamente lo mismo. El tema da que hay, tiene que ver con toda una sensación de que, y si yo me acuerdo, la última vez que yo lo visité a usted en el estudio y usted me hizo un reportaje en un encuentro confidencial, yo le dije, mire, este tema algún día hay que solucionarlo. Tanto israelíes como palestinos se van a tener que sentar y arreglarlo, porque ¿cuánto más se puede vivir? Ahora, por ejemplo, en Sheikh Jarrah, ya me sale el nombre, en el barrio ese que iban a destruir, las casas que no le iban a destruir. Entonces siguen los incidentes. Ayer jóvenes enmascarados judíos incendiaron coches. Y estamos así, como decía el dicho, piña va, piña viene, los muchachos se entretienen. Mientras este tema no se solucione, y es una espina que está clavada ahí, está clavada. Usted habló de la utopía palestina. Bueno, sí, hoy es una de las pocas que queda, pero digamos, yo no, entre lo que usted nombró, creo que tampoco hay ninguna cumbia sobre el sufrimiento del pueblo kurdo, ¿no?
No,
creo que no.
No, no lo recuerdo.
También. No, bueno. Y entonces, este tema, en algún momento, mire, va a haber que solucionar.
Usted tiene razón. Lo único que le digo siempre, y usted lo sabe perfectamente, como dice el dicho en Yiddish, to tango you need two. Digamos, necesitamos dos para bailar el tango. Y el problema
usted lo ha
es
dicho.
Que me parece que, más allá de matices o no matices, los israelíes son los únicos que quisieran entrar a ese baile y poder realmente llegar a resolver el tema, y del otro lado seguir entre víctima y solventado por otros sigue siendo el mejor negocio, con lo cual es un tango difícil, no se quiere bailar ya hace décadas.
Así es, pero es una papa caliente que ninguno quiere agarrar. Porque ahora acá la opción es entre malos y peores, porque si digamos todo el mundo sabe que la autoridad palestina, Abu Mazen y la gente de Ramallah, está debilitada, ¿cuál es la opción? ¿El Hamas? Sí. Entonces, como que estamos en un intríngulis, mi querido director, que es muy difícil.
Kafkiano, Horn, usted lo sabe, hay situaciones a veces que, aunque se ponga toda la inteligencia, desgraciadamente no tienen mucha salida, y esto es lo grave, porque incluso, mire, le voy a decir algo que alguna vez obviamente usted ya escuchó: si Israel definiera unilateralmente un Estado palestino, lo declarara, lo que no hacen ellos, igual los palestinos con eso no estarían contentos, y seguro que el mundo tampoco quisiera sobre eso poder estar tranquilo.
Y tengo dos noticias. Una, usted sabe que nosotros no podemos, yo no puedo sin unas declaraciones de Trump
sobre Netanyahu, ya sé, la hemos leído.
Sí, no, pero como no era que eran amigos, mire, yo ya no me quedan ídolos.
Pero escúcheme, sí, no me banqué. Siente que el amigo lo traicionó un poco, entonces está enojado, ¿viste? No,
sí.
Hay que ser grato en la vida. Pues por ahí Trump no sabe lo que es, tampoco nunca tuvo ese tipo de sutileza respecto de la alta política, y bueno, pero sí, lo hemos leído en esas declaraciones. Cuente un poquito.
Bueno, Trump dijo que se quedó ingratamente sorprendido con que Netanyahu corrió a saludar a Biden y a felicitarlo por el triunfo, y dijo algo que no se puede decir por radio, que dijo fuck you a Netanyahu, no está bien, a un amigo no se le dicen esas cosas. A un amigo que cayó en desgracia porque ya no es más primer ministro. Hay una discusión si se le renueva o no la seguridad a la familia de Netanyahu. Netanyahu dice que su familia está amenazada. Bueno, esas son las novedades para hoy. El clima
De
está
hecho,
lindo.
Sara hace poco dijo que había sufrido acoso.
Sí.
Parece que
Bueno,
todavía
dijo.
tiene sus atributos y que alguno la estuvo
Sí.
acosando, dice.
Y lo que hay siempre una gran duda es de qué trabaja el hijo de Netanyahu. Pero bueno,
De
bueno,
hijo.
trabaja de hijo de Netanyahu, se lo
Pasó.
ha dicho. Y bueno, les cuento que el clima hoy está lindo, tuvimos 2 días de lluvia fuerte, con fuertes vientos, y 2 de deporte. Ayer el Maccabi Tel Aviv volvió a perder en básquet, 85-70 contra Kazán, y después de mucho tiempo se empezaron a escuchar silbidos en las gradas de los simpatizantes de Maccabi Tel Aviv. Y Betar Yerushalayim, que yo sé que usted es un tema que lo desvela, cuyo presidente está, como dicen los muchachos, está en cana, está guardado, está en galera, por algunas acciones ilegales, y ahora también parece que hay de tráfico de prostitución de alta gama. Se quedaron sin técnico, y Osi Mizrahi, que es un mítico ex arquero del club, aceptó en condiciones, prácticamente nadie sabe quién le va a pagar el sueldo, pero el hombre lleva los colores en el alma y decidió que va a dirigir, por lo menos hasta el fin de la temporada, a lo que es el club de sus amores, que es Betar Yerushalayim. Y bueno, eso.
Bueno, no es poco, ¿eh? Me parece que nos ha dado un completísimo panorama, mi querido profesor. Yo le deseo que tenga un lindo Shabbat, que el clima acompañe para descansar como corresponde y que, bueno, nos reencontremos, Dios mediante, el viernes que viene, con buenas noticias, aunque siempre ahí es folclórico, hay de todo. Así que le mandamos un gran abrazo, gracias por estos minutos y Shabbat Shalom Umeborah.
Shabbat Shalom para ustedes también, un abrazo y hasta el viernes que viene.
El profesor Itzi Horn trayéndonos el panorama de noticias de Israel.